Bueno, es una de las noticias, sin duda, de las últimas horas. Aparte de lo que esté pasando, de lo que está ocurriendo en el Parlamento de Cataluña, la verdad que nos quedamos también allí, porque les hemos contado que el ADN, la muestra de ADN extraída de los restos de Salvador Dalí, han demostrado que Pilar Abel no es hija del pintor. Yo me acuerdo que cuando estábamos alrededor de la fecha del 23 de julio y estaba a punto de iniciarse la exhumación del cuerpo de Dalí, hablábamos con una persona que me pareció que era muy interesante, que es precisamente el forense que embalsamó a Salvador Dalí, que es un señor que, bueno, sabe de esto el que más. Y no solamente es que lo explica técnicamente de manera que todos lo podemos comprender, sino que, en fin, no se embrida sus propias opiniones. Y eso es algo que siempre le tenemos que agradecer. Hay una demanda, ustedes la saben seguramente la historia, una demanda de paternidad que provocó que 28 años después se extrajese el cadáver para recoger una muestra de su material genético. Dalí fue embalsamado, ahora nos lo va a contar exactamente la persona que lo hizo, es un proceso obligatorio en todos aquellos cadáveres que no son enterrados de inmediato, que como en el caso del pintor son o fueron expuestos en público. Y esa intervención fue llevada a cabo por el médico, el prestigioso médico del que les he hablado. Es médico forense Narcís Bardalet, al que tenemos muchísimo gusto de saludar. Don Narcís, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, Narcís. Lo mismo le decimos. Bueno, Narcís, yo no sé si la noticia final, esto de que el ADN haya demostrado que esta mujer no es hija de Dalí, ¿a usted le ha sorprendido o no?
A mí no me ha sorprendido en absoluto. En absoluto. ¿Por qué motivo? Fíjese bien que yo desde el minuto cero, incluso antes de la exhumación, ya manifestaba que tenía el convencimiento pleno, como persona y como médico que he visitado había visitado en varias ocasiones a Dalí, tuve el historial médico en mis manos, había visitado gente de su entorno inmediato, y que por lo tanto, por mecanismos directos e indirectos, tenía el convencimiento de que el señor Dalí jamás tuvo un hijo. Y por esto yo estaba convencido y siempre, además, me he mantenido en la misma línea, uno, manifestando mi plena convicción que no tenía hijos, el señor Salvador Dalí, segunda manifestación, que siento un profundo respeto por la justicia, a la cual yo ahora estoy jubilado, he pertenecido durante 38 años, estoy jubilado. Me acreditaron, o tengo el honor de que me dieron la medalla de San Raimundo de Peñafort, y siempre he tenido una trayectoria de infinito respeto a la administración de la justicia. Y entonces yo siempre he seguido diciendo de que este secreto médico, que para mí mi profesión es tan importante como mi vida, siempre he dicho de que no lo revelaría, solo a instancias del juez. Si el juez me cita a declarar, que me citó, además tengo la citación para el día 18, y la juez me formula preguntas, entonces yo le revelaré el por qué tenía este convencimiento de que Dalí nunca ha sido padre. Uh-huh. Y así me he mantenido siempre en la misma línea y me voy a mantener. Luego, también le puedo decir hoy de que una vez haya terminado este juicio, si la juez me pregunta al respecto sobre datos del secreto médico, en los días posteriores, al día siguiente, porque el juicio estará en Madrid, yo el día siguiente tengo otra actividad judicial, a días posteriores, ya sea el 19 o el 20, voy a convocar al periodista que quiera venir y voy a contestar a sus preguntas una vez yo haya revelado el tema al juez, uh-huh, si es que el juez me lo pide.
Claro, Narcís, pero fíjese, hablábamos esta mañana de que nos sorprendía, sobre todo porque uno espera que cuando un juez toma una decisión la tenga suficientemente contrastada y tenga indicios tan sumamente fuertes y firmes como para efectivamente llevarla a cabo. Y nos daba la sensación de que tanto profesionales de su prestigio, como usted mismo, como otras personas, tenían esa sensación, ¿no? Que este hombre, que Dalí no había tenido descendientes, ¿no? Y que esta prueba de ADN al final iba a dar el resultado que ha dado, que Pilar Abel no es hija de Dalí. Y claro, a uno le puede sorprender que la justicia, sin indicios suficientes, tome la decisión de llevar a cabo la exhumación del cuerpo de Dalí. Y yo le digo a usted, Narcís, que no tiene pelos en la lengua, ¿a usted le parece que el juez que tomó la decisión de exhumar el cuerpo de Dalí tenía indicios suficientes, formales y firmes, como para llevarlo a cabo?
Vamos a ver, usted dice que no tengo pelos en la lengua. Muchas gracias. Punto 2. Yo no soy parte del procedimiento y no he tenido la documentación. Yo, mi opinión personal que le voy a dar, se la voy a dar enseguida, se basa en lo que he oído, han comentado, me han manifestado, según dice Fundación Gala Dalí, no estaba suficientemente documentada, con fotografías, con cartas, con algo más de sustento, no lo sé. Ahora bien, yo ya manifesté también antes de la exhumación que quizás hubiera sido más lógico, ignoro si jurídicamente es posible, igual estoy diciendo una tontería, Dios me libre, pero quizás hubiera sido prudente también realizar la exhumación de su padre, el padre teórico, es decir, el que al menos pagaba las facturas. Y si se hubiese comprobado que este es el padre real, pues aquí se acaba también. Pero bueno, la juez ella sabrá por qué no lo hizo. Por lo tanto, yo no critico, Dios me libre, la actuación de la juez. Yo propongo humildemente, proponía pues otras caminos o vías que no por esto, quizás jurídicamente no eran posibles, no lo sé. Las partes son las que tienen que solicitar al juez. Quizás no fue solicitado, lo ignoro porque ya digo, yo al no ser parte no tengo la documentación de todo el procedimiento.
Incluso podía haber sido incinerado el padre, ¿no? Y ahí no se puede hacer nada.
Pues a mí me consta que no está incinerado.
Ah, bien.
A mí me consta. También, repito, me consta, de buena
sí,
fuente.
Extraoficialmente,
no,
sí,
extraoficialmente. Extraoficialmente, me consta que no está incinerado.
Don Narcís, ¿qué es lo que puede costar la exhumación de un cadáver, como en este caso ha sido el de Salvador Dalí? Esto, claro, porque es un proceso largo, ha costado semanas, me imagino que hay muchos técnicos implicados en eso. ¿Cuánto más o menos puede haber costado?
Yo como que no la voy a pagar, no lo sé ni tengo presupuesto. Claro, te tengo que responder esto. Si yo pagase, por supuesto que me habría preocupado de saber cuánto te tengo que tener preparado en el bolsillo. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, en primer lugar, la exhumación se hacía en un día laborable a las 10 de la mañana. Fíjese usted que en época veraniega hay 4.000 visitas diarias en el Museo Dalí. A 20 entradas en el museo, pues vaya multiplicando y verá, solo de entradas. Luego se acordó, lógicamente la juez afortunadamente accedió a que se hiciera de noche, ya no hubo el problema este, pero luego, claro, hay unas obras que se tuvo que levantar, se tuvo que crear una estructura metálica con grúas para levantar una lápida que pesaba 1,5 toneladas. Luego se movilizó a personal, hay las pruebas analíticas que los ADN son caros, el coste de horas de personal, tanto de albañilería como de funeraria, pues esto vale dinero, por supuesto que vale, no sé cuánto puede valer. Yo no quiero poner fechas porque no tengo noción, pero claro, evidentemente que vale dinero.
No, evidentemente. Sí. Solo con lo que usted nos ha contado ya, nos hace una idea de que desde barato no debe haber salido, eso desde luego.
Un pastizal.
No, por supuesto.
Narcís, una de las pruebas que pedía Pilar Abel era la supuesta máscara que se le hizo al pintor en el momento de embalsamarle, ¿no? Sí, sí. ¿A usted le parecía desde el primer momento imposible que se obtuviera tal máscara?
Vamos a ver, la máscara, esto es como si yo le dijera a usted, máscara como tal, ¿eh?
Sí.
Máscara, ahora luego se lo cuento. Es como si yo le dijera que esta semana pasada en el tejado de mi casa cayó un ovni y yo no enseño el ovni. Pues muy bien, pues máscara. Máscara, se intentó hacer una máscara una vez se realizó el embalsamamiento. Cuando hicimos el embalsamamiento, cuando acabó, que luego hicimos el concepto de tanatoestética, es decir, poner, como diría yo, digamos guapo, entre comillas, a Dalí, uh-huh, porque había estado agonizando durante 8 días en el hospital con tubos, el bigote estaba un tanto deteriorado por su situación de enfermedad terminal, esa insuficiencia cardiorrespiratoria, entonces lo afeitamos, llevaba barba de 15 días quizás, lo arreglamos. Dalí tenía que ser expuesto como se merecía, como ciudadano ampurdanés de mayor relevancia en toda la historia del Ampurdán. Y esto se intentó hacer y se consiguió. La prueba es de que La juez pide uñas, pide huesos largos, pide cabello y pide dientes y se consigue todo. ¿Por qué? Porque Dalí está momificado y además su bigote marcaba lo que yo dije, que esta frase se ha hecho famosa, a las 10 y 10. Su bigote, Dalí decía que tenía que marcar a las 10 y 10. Pues así lo reconstituimos. Una vez se acabó esto, entonces se intentó hacer una máscara. Digo intentó, pero que nos encontramos que la sustancia que llevábamos para hacer la máscara, cuando la hicimos una prueba en mejilla izquierda y se adhería. Y al adherirse vimos que era imposible hacer la máscara. ¿Por qué? Porque teníamos el riesgo de que hubiéramos depilado el bigote y las cejas, que por cierto eran bastante pobladas. Imagínese usted que embalsamamos a Dalí, lo podemos en la capilla ardiente, sin bigote. Pues yo me tengo que ir corriendo de Figueras si desaparece por arte de hechizo el bigote de Dalí y el bigote queda impregnado en la máscara. Por lo tanto, como que vimos que la sustancia se adhería, ¿la sustancia cuál era? Era como una especie de yeso y que se usa también para hacer en odontología los paladares, las imprentas de los paladares, que se adhería. Bien, y desistimos de hacer. Luego probamos, hicimos un intento que no resultó, que consistía en poner un papel de film, este papel transparente que de envolver bocadillos, en toda la facies del señor Dalí. Pero el papel se arrugaba y la máscara no reflejaba con
precisión
los rasgos de Dalí, ¿no? Y se desistió a hacer la máscara. La máscara auténtica, perdón, auténtica, esta máscara, que no es máscara, que no tiene valor como máscara, porque no refleja fielmente los rasgos. ¿Por qué? Porque de abajo había un papel transparente de este de film, que se llama, pues la entregamos a la Fundación Gala Dalí. Uh-huh. Esta máscara o premáscara o prueba, dígalo usted la palabra que quiera usar, de que se usó en la mejilla izquierda, fue tirado en la bolsa de residuos sanitarios. En la bolsa de residuos sanitarios, que es obligación esto destruirlo, igual que echas los guantes, echas las gasas, el algodón, los desechos, digamos, quirúrgicos de la práctica del embalsamamiento.
Claro.
Porque el material quirúrgico que se usó, yo, después de haberlo esterilizado, hice una donación con este material quirúrgico a la Fundación Torre Galatea.
Claro.
El material quirúrgico, pero esta máscara, en teoría, tuvo que ir incinerada, igual que todos los residuos sanitarios.
Claro,
tú no vas al contenedor de la acera de enfrente y lo tiras. Es imposible, la ley no te lo permite.
Claro.
Estos son residuos sanitarios que tienen que ir quemados.
Claro.
Otra cosa es que si alguna persona desvió estas sustancias de detritus, digamos, de desechos, y luego se hizo un mal uso. Que esto yo no digo ni que sea cierto o sea falso. Lo que puedo decir es que hay una máscara que está en posesión de Torre Galatea, que no es una máscara fidedigna, es una prueba que no se puede apodar máscara. Es una prueba para realizar una máscara que se vio que no se podía realizar porque se corría el grave riesgo de depilar a Dalí, cosa
claro,
que era imposible.
Imposible hacerlo.
Insoportable hacerlo.
Don Narcís Bardalet, la verdad es que es un gusto escucharle. Le agradezco muchísimo las explicaciones y los detalles, que son deliciosos. Y le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte, doctor.
Igualmente, muy amable.
Gracias.